Bueno, pasaba por la radio, parece que vio luz y subió. Karina Villafañez, historiadora de Córdoba, que está haciendo un trabajo de investigación, ni más ni menos que de Miriam Stafford, que es la aviadora que estrelló su avión en la zona de Marallis, en San Juan. Es una gran figura. Hay mucho. Es una qué sé yo, épica casi. Y es una figura que concita mucha atención. ¿Cómo se te ocurrió investigar el tema? ¿Cuándo arrancó?
Bueno, primero, ¿primera vez que estás en San Juan? Sí, no, he venido muchos años, pero siempre ubicada en el desierto. Primero agradecer a Radio Nacional, agradecerles a ustedes, porque no siempre es posible la comunicación, en virtud que sí, Miriam Stafford es un símbolo en la aviación. Te hablo como historiador aeronáutica, porque ella... En ese año, estar en un avión alemán, BFWM 31, pilotear, eran casi te diría cuestiones muy difíciles de llegar. Y por otro lado, la pericia de ella, a pesar que no tenía experiencia en vuelo, era mucha. A bordo de este avión, junto con el ingeniero Fuchs, que era el comandante del RAID, tienen este desarrollo del 18 de agosto del 31, un RAID programado.
Por varias provincias.
Exacto. Y la última etapa, La Rioja-San Juan, es la que se investigó muchos años. Y bueno, la conclusión es que no sería un accidente aéreo, sino un accidente aéreo simulado.
Eso se habló mucho. Sí. Ahí hay una teoría que hay que terminar de...
Picante. Sí, sí, sí. Porque en el año 1931, el diario La Voz del Interior publica las fotos de los cuerpos.
Sí.
Entonces, a partir de estas fotos es que el suboficial Medici, fundador de la Junta de Accidentes de Aviación en Córdoba, inicia una investigación. Yo era obviamente muy chica, pero lo acompañé. Entonces él me dijo, lo primero es Marallis.
Sí.
Son fotos no muy lindas, pero es la realidad de cómo quedó el cuerpo de Miriam Stafford. ¿Sí?
Ay, por favor.
Sí, es muy duro. Pues un material aeronáutico difícil. Pero esto dio origen al informe Berna y posteriormente en el 2015 la justicia federal, acá el doctor Maldonado, lo toma para estudiarlo. En estos momentos, sé por lo que conversé con él en el año 21, disculpa, porque la pandemia nos...
Te paró una...
Sí, nos separó. Pero ellos han trabajado mucho. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle al doctor Maldonado por su pericia, a la doctora Gemma Guillén y a la doctora Suso, que fueron los que tomaron declaración a los pobladores. Y bueno, en estos momentos es una causa que debería tener la declaración de delito de lesa humanidad.
Eso te iba a preguntar, si no prescribe.
Claro, pero bueno, como estamos en una transición de gobierno, vamos a esperar. Para mí hubiese sido único verlo al doctor Fernández, porque es un símbolo el presidente. Para mí, personalmente, como personalidad que defendió los derechos y como profesor de la universidad, a nosotros, en nuestra comunidad árabe, nos firmó el decreto de la placa árabe, que está en Córdoba, como bien histórico nacional. Y ojalá que el tiempo antes que él se vaya pueda, por lo menos, encauzarlo. Pero esto se necesita un decreto o ustedes saben bien, el Congreso. Si no, no puede avanzar la causa en la fiscalía. ¿Y cuáles fueron los motivos?
Eso, ¿cuál es la hipótesis?
¿Cuál es la hipótesis?
Bueno, hay que decirlo, ella era una mujer bellísima, como ustedes ven.
Hay una historia de amor detrás
de
todo.
Hay una historia de amor. Vamos a la parte
de la aviadora, hay que decir que ella era actriz.
Exactamente.
Ella era actriz.
Sí.
Ella era actriz, tuvo estas películas, Moulin Rouge, Póker de Ases y Una duquesa de Chicago. Hay una película que se filmó acá en San Juan que se llama Agosto Final. La filmó Eduardo Sánchez y Pepe Tobal. Ha pasado en línea esta película. Y ella tuvo un pequeño romance con Ludwig Wilhelm Fuchs, el aviador, el comandante.
Sí.
Bueno, eso podría haber sido, de más está decir, un detonante. Pero no se puede acusar a su pareja, Barón Visa, de, como dijimos con el fiscal, de algo así. Sí, sus conductas posteriores son para analizar. hoy en día, ¿no? Después de todo lo que se supo, que le tiró ácido sulfúrico a su segunda esposa.
Sí, conozco que, un poco la
violento,
historia.
Que es muy violento, ¿me entiendes? Entonces, ahora hablamos del tema de la mujer.
Claro.
Este monolito que ustedes tienen en San Juan, yo tuve una charla con autoridades de Caucete, es un patrimonio.
Sí,
patrimonio tangible e intangible.
Sí.
Y el tal, está el tema de la
y
mujer.
Y no estás lo suficientemente...
No. No.
Reconocido, puesto en valor,
claro.
¿Viste?
Es no una está cosa... puesto en valor. Yo les voy a pasar unas fotos ahora. Reciente estuve en la expedición.
Sí.
No, está completamente
también,
destruido, sin ningún tipo de señalización, ya en un estado deplorable.
Claro.
Fue inaugurado en 1932, construido por orden, ¿no? De Barón Visa, pero el arquitecto Nelo Raffo fue el que lo diseñó.
Yeah.
Y creo que es oportuno que estamos en una época de la mujer.
Sí.
Sí.
Es lo que nos toca a nosotras. No puede ser que porque te quiero, te mato y después hago un monumento.
Típico.
Un monumento, claro. Y después con el monolito,
de manual, claro.
Quiero dejarlo al mensaje porque en Córdoba tenemos la torre de Miriam Stefford y muchos colectivos de mujeres escribían y le han escrito obviamente al gobierno que eso no es un monumento al amor. En Altagracia estamos hablando.
Claro, claro.
Vos podés querer a una persona, no sos responsable de nada porque no hay pruebas. Pero... es difícil explicarlo verbalmente, la magnitud de él, ¿no? Porque estamos hablando de un multimillonario con un poder y con descendientes. Entonces, a mí el consejo que me dio el suboficial me dice, usted plántese en el accidente, ya le digo, esto no es. ¿Por qué? Porque las ropas no son de vuelo. Segundo punto, el estado de los cuerpos. Tercero, el estado del avión. Y hay una sombra que proyecta una imagen donde no sería el horario exacto del accidente. Son pruebas técnicas.
Claro, sí,
entonces,
sí,
cuando uno se remite en las pruebas técnicas, llega al punto que no fue un accidente, se construyeron estas torres, en mi opinión, para emular un sentimiento especial. ¿Está? Entonces, ustedes tienen acá algo que ya les llegó la hora.
Se dijo que dentro del monolito había tan... No sé, eso son, se van construyendo mitos y demás.
Bueno, lo hablamos mucho con la doctora Guillén cuando ellos
urbanas.
Estaban cuando ellos estaban investigando, era la pregunta, ¿qué tiene la Torre de Maralles?
Sí.
Yo los invito a que vayan un día, la vean, los pueden acompañar Betty Rivero y José Chirino, que son de la localidad de Maralles, y se van a dar cuenta, esto es muy importante. No es casual, para que el diario suizo de Abun en plena pandemia publique en primera portada la foto de Miriam Stefford.
Sí, mira.
Este es el diario más importante de Suiza. Entonces, ella, siendo lo que es, lo que representa para nuestro país, como ser la primera aviadora caída en Sudamérica, y hablo como historiadora de la aviación, muy difícil llegar a ser un raid, y hasta donde ella llegó ya es un logro.
Supuesto,
hasta donde
claro,
entonces
claro.
Ese es el valor, que se recupere ese patrimonio intangible y que las mujeres sean consideradas por su pericia, no por su belleza. Porque eso pasó. En la aviación, se los digo con mucho dolor, yo estoy en un campo aeronáutico, en la aviación siempre se la tomó como muy, con una liviandad, como si fuera, y bueno, ¿qué podía pasar con ella? Eso. Sí. Entonces,
estar
en un avión, prepararse, porque ¿quién manejaba? Era el piloto alemán, experto en la Primera Guerra Mundial, héroe. O sea, si el avión se plantaba, aterrizaba.
Claro, eso
es lo que
explico.
Sucedió, claro. No, Maralles fue un lugar de parada. ¿Por qué? Porque era un avión que tenía una autonomía de vuelo limitada.
Claro.
No podía ser la Rioja-San Juan, era la Rioja-Maralles, una carga de combustible, algo, alguien sabía, y ahí pasó otra cosa.
Bueno,
y, eso es lo que...
¿y cuál es la teoría, por qué se cae el avión?
No se cayó,
claro,
el avión aterrizó
para reabastecerse de combustible.
Bien. No cayó el avión.
No.
Y
se
ahí
aterrizó.
Algún enviado de...
Bueno,
hay
un testimonio del año 95 que explicaba que cuando ellos ven una explosión, es decir, no están ahí, estamos hablando de la población a 3 kilómetros, esta señora dice que llegaba el correo en ese momento y que recogieron pedazos de cuerpos, mm. ¿está? Entonces, para el suboficial Medici es, contestando a tu pregunta, sí. aterriza el avión, alguien ya los esperaba. La forma de la muerte es muy fea, es muy difícil de decir en la radio, pero no es normal para que se llegue a este estado. ¿Entiendes?
Claro, el cuerpo prácticamente detonado.
Este cuerpo no llega así, hay una forma. Y son trasladados a las 6 de la tarde desde Miralles hacia Buenos Aires. Para hacer eso estaba muy organizado. En un accidente aéreo.
En la época en donde nadie no, acá, bueno, claro. Si hubiese ocurrido hoy, nadie toca nada, claro. Se precinta todo, llegan los peritos.
No fue así. Claro. Entonces estamos hablando del año 31 y si el suboficial fue el fundador de la Junta de Accidentes y me decía, mire, en el año 60 sucedía un accidente, tardaban 3 o 4 días hasta que. Entonces a las 6 de la tarde del 26 de agosto los cuerpos partieron en el tren hacia Buenos Aires. Llegaron el 28 de agosto y se hizo el responso. Se fueron llegaron a la Chacarita, ¿cómo se dice? La Recoleta, disculpa, y después obviamente tuvo su lugar en Altagracia años después. El 31 de agosto de 1931, La Voz del Interior publica esto. Gracias a esto tenemos investigación.
Claro, ahí es donde empezaron a notar cosas raras.
Por eso la fecha de hoy es 30 de agosto, mañana es el aniversario de la publicación de esas fotos que llevó al suboficial Medici, a mí en particular, y a muchas personas que hay que agradecer, a la gente del ferrocarril, a don Ortiz, a don Andrada, a don Navarrete, que acompañaban en Zorrita para poder llegar al lugar, que era bastante difícil. Y desde ya a la familia Sueiro, que son los dueños de la zona del terreno. O sea que es un patrimonio que San Juan lo tiene que poner en valor.
Eso iba a decir, tenemos que hablar con la gente de la Municipalidad de Caucete. También los colectivos feministas deberían. Reconocer un poco más a Miriam Stafford.
Eso y, te lo dejo a ti, deberían. ¿Por qué? Porque en Córdoba una periodista supo escribir Basta ya del monumento al amor. Ella sola, una chica excelente. Después te voy a pasar el dato de eso. Sí. Entonces todos empezaron a decir, sí, basta de monumento al amor. Si no podemos decir que fue el sea lo que sea, sabemos la magnitud. La señora Sabatini le tiraron ácido sulfúrico cuando estaba por firmar el divorcio y su rostro se transformó. Es algo aterrado. Y hay otras cosas que son difíciles de narrar en la radio.
Pero el mismo que había sido
el mismo marido de ella. Entonces, por eso les digo, es tremendo. Pueden tomarla, porque es tremenda la foto.
Sí, es muy
pero importante. Eso es la realidad, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se llega? Esto
pero
es...
aparte, ¿cómo justificás que un avión no se cayó, aterrizó y después aparece muertos los dos
y dos personas? Y el otro dato, las camillas. Claro. En esa época, conseguir camillas era muy difícil, ¿entienden? Entonces, ¿cómo llegan estas camillas?
Al lugar del...
Sí, claro, entonces hay toda una investigación sobre el tema de las minas.
Saber si las camillas iban en el avión o no, eso debe estar...
No estaba todo planificado, es imposible. Me dijo, hay un informe que se ha hecho del suboficial Medici. Es imposible considerar el accidente de Miriam Stafford como accidente aéreo aéreo simulado. Y que los medios tomen, cuando ya murió el suboficial Medici, pero siempre me dijo que los medios tomen en consideración que esto fue un accidente aéreo simulado. Y hoy en día las mujeres, es mi opinión, tienen que decir, bueno, no hay más Miriam Stafford. Claro. Que no haya más Miriam Stafford. Claro. Hay una anécdota en Córdoba, no muy linda, de antes de Miriam Stafford, que eso la contó el historiador Bischoff, un gran historiador de Córdoba, que era una exnovia de él y que como no funcionó el tema, la paseó en un caballo con un grillete.
Ay, chicos, wow. ¿Y qué fue la vida de Visa después del fallecimiento de temazo. Miriam?
Bueno, él entró en una etapa de mucha tristeza, de muchas cosas, después de muchas fiestas, ¿no? En Altagracia tenemos una estancia y está actualmente, y bueno, ahí se dieron todo tipo de fiestas y hechos irregulares.
Claro. Wow, claro. Miriam Stafford merece justicia.
Yo lo quiero decir así abiertamente. Merece justicia ella y Fuchs, aviador también, alemán. También. El resto, dejemos que la sociedad se dé cuenta y se deje de emular. Hay un sitio de Barón Visa que a mí me supo decir, con la cara que vos tenés, ¿qué se te puede dar por investigar esto? Y me dijeron que yo no podía. Bueno, mira, es muy simple. Acá hay un gran aviador y jefe de la junta. Antes hay un jefe. Hoy en día no se puede hacer eso, pero eso se hizo en el 2010. O sea, de dar conceptos discriminatorios por la investigación. Está bien.
Bueno, ¿y te quedas en San Juan hasta cuándo?
Me quedo hasta mañana. Voy a hablar con las autoridades de Caucete. Ayer tuvimos una visita en Magalles.
¿La conoces a la intendenta?
No, no, pienso que la voy a conocer.
Sí. Es una mujer, es una mujer. Creo que la única. No, no, o, no, no con sí. Electa.
Con Becerra, que es.
Pero
que
fue la primera.
Fue la. No, bueno. No, la primera fue hace mucho.
No, no sé, pero.
Bueno, de este último ciclo, tiempo, digamos. Este ciclo.
Digo, electas claro. Vamos a tener a hay cuatro.
No reelecta a no Rosas. Reelecta es Rosas sí, en Caucete.
San Martín,
Capital, que hubo Serra.
Capital. Y Caucete. Pero bueno.
Yo la voy a, seguramente la voy a ver.
Lo va a entender, me parece que.
No, ella sí. O sea, ayer tuvimos una charla que, bueno, quiero agradecer a las autoridades que fueron. Fue el señor Guido. Que es el secretario ahí de la señora Romina
Rosas,
pero es el momento de ponerlo en consideración. Sí. Vos dijiste una palabra muy cierta, justicia por Miriam Cefo, sí. Y que se abra San Juan a un patrimonio turístico.
Exacto.
No tiene ni idea la cantidad de gente que viene.
Esa es una historia que ha quedado.
Sí,
claro, sí.
Y hay una película que yo después se las puedo pasar cuando venga en fines de septiembre para que también hablen con el director de cine, se llama Agosto Final. Ajá. Es un peliculón que trata algunas partes de esto, pero trata también de ella en Alemania, en Suiza.
Acá en el Cine Teatro Municipal hay un espacio que se llama el Espacio Inca, podrían también proyectar sus películas.
Sí, podría
para que
ser.
La gente conozca un poco más también.
El tema es que Miriam Cefo para mí en San Juan no es conocida.
No, no tanto.
Sí, debería.
En Córdoba es un símbolo. Se toca Miriam Cefo y se mueve todo porque ya antes se tocaba con mucho miedo.
Y sí.
Cuando llegó el tema de los reconocimientos de los derechos de la mujer, a partir del 2014, empezó a surgir. Uh-huh. Y ahora los colectivos de mujeres dicen, no, eso no es un monumento al amor y cada una, ¿no?
No.
Claro, pero claro, bueno, claro. Por eso hay que reconceptualizar.
Y más si está en estado abandónico.
Está abandonado.
Está en estado abandónico.
Claro, ahí Romina tiene que hacer algo. Sí, sí, y bueno, como te digo, también el movimiento de mujeres.
Yo pienso que sí.
Que recuperar la figura y la imagen de
porque hay que pensar un detalle. Sola en el desierto. Suiza, de otro país.
De otro país. Sí.
Bueno. Pensar ese minuto nomás cuando vos ves esto, que pudo haber pasado. Entonces, y no, acá no pasó nada. Eso es el patrimonio intangible y eso es justicia, que se lleva a través de tantas historias que tenemos hoy en día tan feas. Yo creo que San Juan tiene un tesoro. Ella es de origen suizo, nacida el 30 de octubre de 1905 y el aviador alemán el 28 de marzo de 1875, ambos de nacionalidad suiza y alemana.
¿Ella tenía qué edad cuando murió?
26.
Ay, qué joven, por favor.
Sí, 26. Sí, es una historia que. Le dije ayer al director, el profesor Guido, digo, le llegó el momento. Si a lo mejor no se pudo antes, y por eso elegí Radio Nacional. Yo no. Es Radio Nacional. Porque Radio Nacional es el eje de la voz de la República Argentina. Y acá se han gestado muchas causas. Yo recuerdo mucho cuando fue el terremoto. No lo recuerdo sino como historiadora, porque me lo han contado. ¿No? En Córdoba, en el año 60, cuando se construye el primer auditorio para conciertos de piano. Y creo que es el eje donde tiene que surgir eso de que, bueno, Magalles tiene algo, Caucete tiene algo, y San Juan, bueno, tiene la marca, ¿no?
Claro. Bueno, Karina, ha sido un placer.
No,
muchas gracias
para mí un placer por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.